50 años de carrera de Guillermo Fernández, hoy, acá, en Dulces y Amargos. Llega.
I dwell in the darkness, I let in the light. Asleep in the afternoon and become the noise.
Y como todos los días, empezamos esta semana con una agua fuerte de Roberto Arlt, que nos va a contar esta vez, qué se pensaba allá por la década del 30 sobre el asunto de tomar un cortado. Fíjate. Minga de café. Abstención completa. ¿Qué le queda a usted? Reducirse al capuchino, al innoble y seductor capuchino, que es una mezcla por partes iguales de leche y café, servida en una tacita de café. La tacita, para que usted se haga la ilusión de que se manda a bodega una ración de achicoria, para engañar la visión, como los cocainómanos que cuando no tienen con qué doparse, toman por la nariz ácido bórico o magnesia calcinada. El caso es hacerse la ilusión. ¿Qué hacemos con el retrato? ¿Qué hacemos con la tacita si el café está en la express? ¿Qué hacemos? Aguantarse, mirar con envidia a los que piden un café negro bien cargado. Adiós, dulces tiempos del café bien cargado. Del café que llegaba humeando, cubierto de espumita marrón, para poner en los nervios una chispa azul de magia. Adiós, dulces tiempos. Atención completa del FECA. ¿Qué le queda para hacer? Así como el morfinómano cuando no tiene droga se pincha con la parabás para delirar un minuto en espera del éxtasis blanco, así el bebedor de café recurre al engañoso capuchino para hacerse la ilusión de que todavía ingiere el negro y excitante veneno, veneno amoroso que le va rompiendo lentamente los nervios sin que usted se aperciba. Y lo único que tiene el capuchino es la tacita. Esa tacita que es el retrato nada más. Esa tacita que usted toma con trémula mano pensando que contiene café. Tacita que durante un minuto, dos, tres minutos, deja usted encima del mármol de la mesa y la mira halagado. Porque la tacita que contenía café es esa. El café que ya usted no probará más, vaya a saber por cuánto tiempo. ¿Qué le queda por hacer? Pedir un capuchino. También lo llaman cortado. El mozo lo mide al socaire de una mirada burlona y grita casi irónico: ¡un cortado para uno! Y llega el cortado. Y usted lo relojea broncoso. Eso es café con leche. Café con leche para los que no han almorzado y a la una de la tarde piden un capuchino para engañar el hambre. Y usted saborea el capuchino buscando en el leve amargor del brebaje ese otro recio amargor del café, que le distendía los nervios, le aceleraba el ritmo de las arterias, pero inútilmente. La leche, dulcificadora y neutra, anula la chicoria y como único resto del antiguo placer le queda el consuelo de alimentarse a base de un poquito de azúcar, un resto de lactosa. Más, ¿qué le quedaría para hacer si no contara con el capuchino fiel, con el último grado de la cafeína inofensiva, con el refugio del condenado por la maldita sabiduría de los médicos, que lo toman a usted, le encajan un artefacto en el brazo desnudo, lo inflan como una pelota de goma y luego doctoralmente le dicen, a medida que se mueve la manecilla de un reloj: exceso de presión arterial, suprima el café, suprima el tabaco, acuéstese con las gallinas, levántese con el sol, haga gimnasia, no fume, no beba, no se excite, no se apasione, no lea, no escriba, no respire. Ah, ¿sí? ¿Respirar está permitido? Dígame, ¿qué le queda a la víctima de uno de estos cierrahuesos? Refugiarse en el capuchino. Ofrecerle su vagancia y su aburrimiento y su gimnasia, sus flexiones y sus trotes higiénicos al cortado. Al capuchino. Un cortado. Y viene el cortado y usted experimenta la emoción de los antiguos tiempos, cuando se bebía 10, 15 cafés por día. Viene el capuchino en la tacita seductora y usted lo mira conturbado. Ahí está, la tacita, pero no con el café. Sin embargo, esa tacita es para café, pero a usted le está prohibido. En cuanto cometa el terrible pecado de pedir un café, tendrá nuevamente la sangre al galope, los nervios en pleno estado de bolcheviquismo y el fantasma del insomnio. El terrible insomnio que lo mantiene despierto hasta las 4 o 5 de la madrugada. Lo sobrecoge y entonces tímidamente toma la tacita del capuchino y lo paladea lentísimamente, rebuscando en la leche cortada el sabor acre del café, pero es inútil. Eso es café con leche. Eso no es cocaína, sino ácido bórico. Eso no es morfina, sino el pinchazo de la aguja. Eso no es una bomba, sino, sencillamente, un artefacto pirotécnico para hacerse la ilusión. Y usted termina por resignarse, por mirar con cara de perro a los que indolentemente y alegremente piden un café en taza de café, que es un café doble. Y todo su atrevimiento se reduce al capuchino. Toda su audacia se limita al camuflaje de tomar un poco de café con leche en una tacita destinada para el más sutil y rompedor de los venenos, para el tóxico que a lo largo de los nervios le va dejando un escalofrío que tiene una gota de luna y otra de delirium tremens. Usted renuncia al veneno fácil y barato para estancarse en el achocolatado, inocuo y estéril capuchino, que es el consuelo de los que no almorzaron a mediodía y de los otros, de los que tienen enfermedades inconfesables. Por eso, injustamente, si usted tiene los nervios bailando, el mozo que lo ignora lo sobra de una mirada irónica. Elogio agridulce del capuchino, Roberto Arlt.
Si esto fuera magia, después de escuchar palabras escritas en 1920 por Roberto Arlt hablando sobre el capuchino, acá en el estudio debería haber dos guitarristas, un cantante, que puedan hacer, por ejemplo, El último café.
Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, medí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café.
Guillermo Fernández, Marcelo de la Mea, que acaban de conocerse.
Sí, el ensayo fue corto, pero...
Era por señas.
Era por señas. Lástima que no se ve, porque nos hacíamos las señas. Yo le marcaba con el dedo a la casilla donde iba.
Y Marcelo hacía sí, sí, con la cabeza y seguía. Muchísimas gracias.
No,
gracias. Yo creo que con esto podemos dar el programa por terminado. Yo hasta el mes que viene no laburo, chicos. Nunca la radio te va a regalar esto así de esta manera.
Chicos, Chupita Stampone. Qué pedazo de compositor. Yo lo conocí a Chupita Stampone, ¿sí? Me acompañaba cuando yo cantaba, claro, en el Caño 14. Claro. Me acompañaba Chupita Stampone, me acompañaba Néstor Marconi, que era jovencito, era un pibe. Y realmente era un lujo cantar con él. Era un lujo.
Allí con tu impiedad me vi morir de pie. Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué.
Sí. Estás hecho mierda.
Sí, sí, sí.
Estás hecho mierda. En el peor de los espacios.
Y es solo un café.
Sí, sí.
La sensibilidad que hay que tener para descubrir que en el último café entra todo eso, ¿no?
Sí, y bueno, era la sensibilidad de aquello. Claro, ¿no?
Y ¿cómo era? Porque, bueno, bienvenido, gracias. Guillermo. Estamos festejando.
Buenas tardes.
Buenas tardes,
Guillermo. Hola, ¿cómo
buenas tardes. Estamos festejando tus 50 años con la carrera. Todo el mundo sabe que empezaste a las menos 10, así que tenés 40 años.
40, sí.
Digo, sos una de las pocas personas que estuvo siempre en la vida de todos.
Digo, qué loco, ¿no?
Tu vida ha sido siempre pública. Digamos, todos los argentinos, casi todos los argentinos vivos, hemos sido contemporáneos
por eso
tuyos.
No me molesta que me digan Guillermito, porque en el diminutivo
hay cariño,
está, ¿no? El cariño, claro. La gente me vio casi, te digo, casi nacer en la televisión.
Exacto.
¿No sabes que yo me fui a probar a los 6 años a un programa en Canal 13, y ahí estaba nada más y nada menos que Pipo Mancera probando? Entonces yo canté, mira, canté, ¿pa' qué andar con vueltas si es largo el rosario? Portado al despecho por una mujer. Y Pipo Mancera, y ustedes están todos locos. ¿Cómo le van a hacer cantar a un nene de 6 años el despecho de una mujer? Yo me puse a llorar como un loco. Claro. ¿Y sabes qué? Vino un tipo de atrás aplaudiendo, me levantó y me secaba las lágrimas. Me decía, vos sos un gran cantor de tango, pibe. Y era Julio Sosa.
Claro.
Claro.
Naciste bendecido. Naciste así.
Y yo decía,
no había otra cosa.
Yo decía, si Julio Sosa me lo dice, será verdad.
Ah, ¿no? ¿Por qué no será?
Que él sabrá de eso.
Él
que
sabrá,
sea,
¿no?
Y el hecho de haber sido público toda tu vida, digo, que toda tu vida fue siempre conocida por todos, ¿te afectó en algo?
Y no sé.
Porque no se acuerda con él. Claro.
No lo sé, no.
Hago otra pregunta, son si vuelvo.
No, te juro que no lo sé, de verdad. Yo estoy... no es que me mande la parte, pero yo estoy acostumbrado que claro. Vaya por la calle y me digan, Guillermito, y yo, hola, ¿qué tal?
No, ¿qué pasaría si no? No puedes imaginar.
Mira.
Porque a la gente no le pasa, te digo, por ahí no lo sabes. A la gente en general no le pasa.
No, me pasa cuando voy a otros países, claro. ¿Viste? Y digo, en un momento digo, wow, qué cosa, ¿no? Y cuando yo tenía 20 años, yo me fui a Estados Unidos a probarme. Porque yo digo, yo quiero entrar en una oficina con una guitarra y que no me conozcan. Que no me digan, ah, ¿qué hace Guillermito? No, yo quiero saber hasta dónde da mi profesionalismo.
Y dio porque hiciste shows en Las Vegas.
Claro.
Dio porque grabaste con Roberto Livi.
Sí, sí, digo, sí.
Con nombres importantísimos.
Sí, sí, dio y contento. Mira, yo siempre digo que Estados Unidos aprendí lo que me gusta y lo que no me gusta.
Claro. Pudiste elegir.
Pude elegir.
Porque ya, ¿cuántos años tenías cuando fuiste?
30 años.
Claro, ya eras un tipo que podía elegir.
Claro.
Hasta ahí, supongo que hasta ahí te fue llevando
me
la
hora.
Fui
de los 20 a los 30.
Claro.
Y a los 30 fue cuando se dio esa casualidad, pues fue una casualidad. Yo estaba trabajando en Estados Unidos, yo trabajaba en estudios. Yo era productor, hacía de asistente de ingeniero. Y trabajaba dentro del estudio, hacía arreglos para otros artistas.
Alrededor de, pero...
Y bueno, siempre me sobraban horas de estudio que eran mías y agarraba y grababa demos. Y un día mando un demo a Sony y a los 3 meses estaba grabando el disco y a los 6 meses era disco de oro en 7 países. Entonces dije, ¿y esto?
Eso fue cuando los tangueros se enojaron con vos.
Cuando los tangueros se enojaron conmigo. Y fíjate lo que yo era, ¿no? Yo en ese momento me sentía más tanguero que nunca. Porque de golpe empecé a hacer shows en todas partes de Latinoamérica. Y me iba a México, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Y siempre me llevaba un bandoneonista. Y en la mitad del show decía, todo bien, señores, pero yo soy cantor de tangos. Y cantaba, me acuerdo, Los Mareados y Nostalgias. Y se venía abajo, era el momento del show.
Cantaste Nostalgia en inglés, incluso.
Sí, gané un concurso con eso. No, no, encima hice la traducción yo, imaginate.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Nostalgia, porque Nostalgia en inglés es Nostalgia.
Nostalgia. No te la acordás nada, ¿no?
Algo me acuerdo. Decía, bring more wine to drown this lonely heart and watch a crazy love die out than more than love, watch us more pain. No, es una cosa...
No, debes cantar muy bien, porque para que te haya ido bien con eso, sí, con esa pronunciación.
Sí, sí, es horrible, 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 chicos.
Pero en castellano sí la puedes hacer bien. Es más, si quieren volver a ensayar los dos juntos.
Gime bandoneón, tu tango gris. Quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Esto
es como un adelanto, va a haber un show este sábado en el CCK, ¿a qué hora?
A las 8 de la noche.
A las 8 de la noche, vas a recorrer toda tu carrera. ¿Cómo va a ser el festejo de 50 años?
50 años en una hora y media.
No podés. Te van a pedir otra, como están haciendo todos acá en Twitter en este momento.
Quiero decirles que ya están las entradas en el sitio del CCK. Ajá. Pueden entrar a cck.gov.ar. Ahí donde dice entradas.
Las reservan, las pueden reservar.
Ya las pueden reservar. Porque se van rápido.
¿Y cómo va a ser el show?
Bueno, el show va a ser, primeramente voy a estar con mi octeto, el octeto que me ha acompañado durante los últimos 20 años, son los mismos.
Y, se ve que les pagas bien.
Sí,
parece. Si no se hubieran ido.
Y después aparece el gran ensamble de cuerda del gran Pablo Agri, ¿no?
Wow.
Otro hombre que estuvo laburando conmigo muchos años.
El tema es que cualquier nombre del tango que uno tire estuvo con vos en algún momento.
Y mirá, yo canté con D'Arienzo, con Piazzolla, con Troilo, con Pugliese. No me acuerdo cómo decía.
Claro.
Sí, sí.
Sosa te dijo, sos un cantante de tango.
Le canté a Azucena Maizani, le canté una serenata dúo con Floreal Ruiz. No sé.
Porque van a declarar monumento nacional a vos. Sí.
Vivo.
Claro, porque has recorrido la historia.
Mira, mi primer maestro de canto fue, de repertorio fue Aníbal Troilo. Después, mi maestro de armonía e instrumentación, yo estudié 3 años con Sebastián Piana. Guitarra estudié con Roberto Grela.
¿Cómo era Troilo?
Troilo era una maravilla. Mira, la primera vez que me encontré con Troilo, dijo, bueno, canta a pie. Entonces yo empecé a cantar y dije, pensá esto, yo tenía 10 años y cantaba en las cantinas. Vos sabés que en las cantinas el que más grita es el que más aplaude. Entonces empecé a cantar y dije, un ladrido, y siento, shh, y lo miro y era Troilo. Me dice, pibe, no se canta de afuera para afuera, se canta de adentro para afuera. Y dije, wow.
Ok, anoto.
Anoto.
Ok, anoto.
Esa fue mi primer lección, mirá.
¿Y cómo te veían como un nene ahí hinchando?
Urrumín.
Era un hincha pelota.
Claro.
Sí. Andaba corriendo entre todos ellos. Vos pensás que yo a los 8 años cantaba en una cantinita de Álvarez Jonte y Boyacá que se llamaba El Rincón de los Artistas. Claro. Ahí cantaba el polaco Goyeneche, Mauré Morán, Jorge Durán.
¿Vos te dabas cuenta de eso?
Sí. Te juro por Dios que sí. Así como me daba cuenta de lo que decían los tangos, que la gente no lo podía creer, porque la gente decía, este pibe exagera. No, yo me moría. Yo cuando cantaba Barrio de Tango, me acuerdo, patente, yo veía.
La luna veía y el misterio. Imagen. Ahora, habiendo tantos tangos románticos de tanto dolor amoroso, digo, cuando llegaste a la vida amorosa ya tenías la experiencia de todo lo que habías cantado.
Y sí, y me casé a los 20 años.
Claro, y te divorciaste a los 21.
Me casé a los 20 años. Tuve 3 matrimonios, pero tuve el mismo director musical, o sea, fiel soy.
Claro, a quien lo merece. Claro, todo el sufrimiento amoroso que uno aprende en la vida, vos ya lo habías aprendido en los tangos.
Sí, es impresionante, pero... claro, a los 13 años...
Ya habías cantado chorra un montón de veces, un montón de minas, antes de que te pasara.
Y perdón, otra cosa. A los 13 años le compré el departamento a mis viejos. O sea, porque mi viejo, cuando yo tenía 13 años, él tenía 50, y él había tenido un problema tremendo, fue estafado por unos socios, y le agarró una depresión que se metió en la cama. Y yo justo debuto en Grandes Valores del Tango y voy y me encuentro con Romay. Le digo, señor Alejandro Romay, tengo que decirle algo. Sí, pibe, sí. Mi papá le pasa esto. Vení para acá. Lo llamó al jefe de contrataciones y dice, firmale un contrato por 1 año y pagáselo todo ahora.
Wow.
Ese es Romay.
Sí, hay muchas anécdotas de Romay como esa. Pero además... Qué bien te habrá hecho para la autoestima en general, para la vida de más.
Sí, totalmente.
¿No?
Totalmente.
Eso lo tenés cubierto.
Por un lado sí, por otro lado me hice padre muy jovencito.
Claro. Y ahí viene la responsabilidad. Son 3:30 de la tarde, es la hora del informativo. ¿Te quedas un poquito más?
Sí, por supuesto.
Sé que tenés que ensayar porque el sábado tenés.
A las 4 me están esperando con toda la orquesta.
Bueno, a 4:30. Estamos en Dulces y Amargos, la señorita que han escuchado recién con esa voz tan dulce, tan simpática,
sí,
que te despierta
todas
las tardes, es nada más y nada menos que Natu Maderna, que viene desde Pergamino.
Encantada.
Caminando todos los días.
Sí, todos los días.
Bien, estamos con Guillermo Fernández, que está celebrando sus 50 años y nada.
Con el tango, porque ya...
Con el tango. Con el tango.
Pero más de 50.
En realidad, 50 años con el tango, digamos, cantándolo hacia el público, porque vos naciste con el tango.
Sí.
Digamos, esos 6, 5 años.
¿Vos sabés que en mi casa era todo música? toda música. Mi vieja tocaba el piano muy bien, cantaba como los dioses. Mi tío tocaba dos o tres instrumentos, mi abuelo tocaba instrumentos. Cuando yo tenía un año y medio, mi vieja estaba preocupada porque, te lo juro, yo hablaba media lengua y cantaba perfecto. Una cosa extrañísima, cantaba...
Ya venía la música ahí.
¿Viste?
Nunca, nunca ningún plan B.
No, no. Bueno, mira, a mí me gustaba mucho la ciencia y la tecnología. Yo era, fue muy buen alumno.
¿Dónde fuiste a la escuela?
A la Escuela Industrial de Segua. Yo estaba estudiando técnica electromecánica y quería dedicarme también a la medicina. Yo tenía esas locuras. Y
imposible que te dedicaras a otra cosa.
Me rajaron del colegio cuando tenía 18 años, faltando un mes para terminar.
¿Por qué te rajaron?
Porque fui al director y le dije: señor director, tengo ya como 24 faltas y tengo una gira. Y si usted me dice que me quedo libre, levanto la gira. Y yo tengo todas las materias aprobadas. Entonces el tipo fue, averiguó, dice: sí, tenés todas las materias aprobadas, vamos a hacer una excepción. Me fui a la gira y cuando volví me dice: tengo que dejarte libre porque tus compañeros y las madres de otros compañeros vinieron a quejarse y desgraciadamente la ley pareja no es rigurosa. Entonces yo dije: la ley pareja no es rigurosa, entonces si yo te rompo la cabeza ahora...
Claro, vos no usabas cintita roja contra la envidia, ¿no? En ese momento.
Bueno, y me fui.
¿Era difícil con tus compañeros? ¿Vos eras la empresa de la tele?
No, fueron mis compañeros, claro. Fueron los padres de otros compañeros. Pero,
¿y cómo era con tus compañeros cuando vos eras una estrella de la
divino,
tele?
Divino, lo pasaba bárbaro porque...
¿Te hacían cantar en los cumpleaños?
Sí, no, ¿sabes qué pasa? Yo era medio zurdito en la escuela, entonces...
Ah, ¿viste? Como si hubieras cambiado mucho.
Era medio zurdito en la escuela, entonces yo había levantado un periódico en la escuela donde hablábamos de todas las cosas que pasaban, pero yo creo que esta cosa de zurdito de la escuela me nació porque yo quería estar del lado de mis compañeros, no del lado... De los profesores, ni de los heladores, ni, ¿me entendés?
Igual era difícil, porque por un lado vivías eso que viven todos los pibes, y ¿viste? Por otro lado tenías una vida de señor mayor.
Sí.
¿No?
Sí.
Haber compatibilizado eso del horario de grabación, hay que venir porque están todos y tenemos que grabar y no podemos durar más de una hora de grabación, y vos tenés que estar acá, y tenés que estar preparado, y tenés que ensayar, y tenés que saber. Digo, era una responsabilidad de ser
muy grande, una responsabilidad muy grande siempre.
¿Nunca te cansaron esa responsabilidad?
No.
¿Nunca fue, basta, quiero ser un pibe como todos?
No, porque tampoco hacía tanto, ¿eh? Ah. O sea, yo no, en esa época no estudiaba mucho. Yo empecé a estudiar más de grande, estudié de chico y más de grande. A mí cantar me salía natural. Entonces yo lo único que hacía era ir un ratito los miércoles a la noche a Grande Valor del Tango, era un rato, y después algún sábado algún show. Y después el resto tenía mi vida normal. Y iba al colegio.
Jugabas a la pelota.
Jugaba a la pelota mucho. Pero tenía una vida bastante normal, ¿no?
O sea, ¿nunca sentiste que era una responsabilidad absoluta y que...?
No. Y mis viejos tampoco me lo hicieron sentir para nada.
Y cuando te fuiste a Estados Unidos fue, ¿me quiero alejar de qué?
Yo creo que me quería alejar, es lo que yo te había dicho antes, yo quería irme a un lugar donde no me conociera nadie y ver si yo realmente tengo posibilidades o si le gusto a la gente, porque...
No te alcanzaba lo que pasaba acá.
La gente, cuando yo tenía 16, 17 años, la gente no me escuchaba, me miraba y decía: Guillermito, yo, pero que señora, escúcheme cantar, este era mi problema.
Pero además... Una cosa extraña es que cantabas algo que no era para tu generación.
Exacto.
No cantabas para, digo, no eras el pibito de 16 años que le cantaba a las chiquitas de 16 años y eso le hubiera servido para levantar.
Sí, es verdad. Bueno, pero yo levantaba con las cosas de Charlie, de Spinetta.
¿Sí? ¿Te fue bien?
Sí, me fue bien, sí. La guitarrita siempre...
La guitarrita funciona. Garpa, Guillermo.
No te dan ganas de pedirle algo de Charlie, de Spinetta. Pero,
obviamente.
Pero no quiero meterte en...
Lo que quieras.
Tras de las paredes que ayer se han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces
atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí.
El fogón me faltó. Ahí un poquito.
Y ahí ganabas. Ahora, es raro porque tenías todo un repertorio clásico, histórico, incorporado, que podías charlar con, digo, estabas hablando de Floreal Ruiz recién. Pero a su vez tenías incorporado toda otra cosa que escuchabas generacionalmente.
Yo escuchaba mucho, mucha música brasilera. En los años 77, 78, me atraparon esos artistas brasileños, ¿viste? Caetano, Ibai Lins, recién salía Javan.
Claro. Wow, wow.
Unos artistas que me volaron la cabeza. Y después antes, desde el 70, siempre Charlie, Spinetta.
Bueno, pero vos tenés una mirada muy abierta sobre la música. Digo, tu música ha ido incorporando todas esas cosas, ¿no?
Y sí, yo creo que la música me marcó. Me marcó más la música que el tango. O sea, la música siempre estuvo alrededor mío. Lo que pasa que, bueno, el tango empezó a ser el agua donde mejor nadaba.
¿Y qué es el tango para vos?
Bueno, el tango para mí es la identidad que me lleva a todo. O sea, a través del tango yo pude hacer un montón de cosas. Mirá, yo cuando mandé el demo a Sony, el presidente de la Sony, Tomás Muñoz, el presidente de Sony Mundial, me llama y me dice: necesito que vengas a Nueva York, te voy a mandar el pasaje. Entonces voy y me encuentro con él y el tipo me dice: mirá, dice, yo necesito saber si vos cantás. ¿Cómo? No entiendo. Me dice: sí, porque me mandaste una foto que me gusta y un demo que me gusta, pero ¿cómo sé que el que grabó el demo es el de la foto?
Entonces, bueno, con Milli Vanilli les pasó que no eran.
Justo en esa época le pasó lo de Milli Vanilli. Entonces agarré una guitarra que estaba ahí y canté Nostalgia. Claro. Y el tipo dijo: estás contratado.
¿En castellano o en inglés?
En castellano.
Ah, bueno, claro.
Por suerte, por eso lo contraté.
Entonces sí.
Por eso me contraté.
¿Y algún momento pensaste, después de que te fue todo tan bien afuera, antes de que te fuera bien?
Me fue bien y mal, ¿eh?
Claro, sí. ¿Por qué decís?
Me fue bien y mal porque tuve un manager, Roberto Livi, ¿viste? Que un poquito piratón, sí. ¿Viste? Y empezaron a faltar cosas.
El poquito piratón es...
se entendió la metáfora.
Y todo piratón, bueno, empezaron a faltar cosas, empezó a faltar plata en el medio. Y por otro lado, sentía que había algo que no me gustaba. La Sony quería manejar mi vida, no mi carrera.
Claro.
Entonces dije, no.
Bueno, es así, hay un punto en que le tenés que entregar la vida.
Sí. ¿No?
Yo tanto a los medios, a las compañías gráficas.
La gran discusión la tuvimos con Tomás Muñoz, Roberto Livi y yo una tarde, nunca me olvido, en las oficinas de Sony. Me dijo Roberto Livi: con ese pensamiento vas a terminar en Café Homero cantando con Goyeneche. Y yo lo miré y le dije: sí. No me estás ofendiendo, ¿eh?
Claro.
Ojalá.
¿Dónde firmo? ¿Ibas a ver música cuando estabas en Estados Unidos?
Sí, muchísimo, muchísimo. ¿Qué viste? Y todo, de todo. Vi a Chick Corea, vi... qué sé yo, vi a un pibe jovencito que me volaba la cabeza y lo busqué hasta que lo encontré. Y hoy es uno de los más grandes pianistas de jazz que hay, que es Brad Meldó. Lo vi cuando tenía 20 años. No, tremendo, tremendo. He visto cada cosa. Me gusta mucho el jazz, mucho. Vi a Peterson, vi a Corea, vi a Gonzalo Rubalcaba cuando recién llegaba de Cuba.
Escúchame, ¿No tuviste miedo de que volvías a Argentina y no pasaba nada con aquel pibito de la tele y nadie se acordaba?
Qué sé yo, no me preocupaba porque, no sé, no estaba pensando en la fama yo. Me acuerdo que una vez, cuando volví, dije: no, quiero cantar tango, no me gusta lo que estoy cantando. Volví, hice un discazo, te digo, el disco más lindo de mi vida, que fue el primer CD de tangos que yo hice acá al regreso, con Osvaldo Berlinger y José Colangelo, Néstor Marconi, Walter Ríos, Antonio Agri.
Todos.
Todos los mejores. Vino a grabar Eladia Blázquez. Se los llevé a las compañías y ninguno lo quería.
Claro. Aparte era un momento donde no había tango.
Había. Me acuerdo que estaba EPSA con una con una cosa fuerte de tango. Me dijeron en ese momento, y no sos el tipo de artista que nosotros buscábamos. Entonces dije, qué raro esto. Bueno, agarré, fabriqué 500 discos, se los regalé a las radios, a todo. Y ese año me gané el premio Gardel como mejor disco de tango.
Claro.
Con ese disco.
Y ya está.
Al toque me lo pidió EPSA.
Claro. Qué bueno. Estamos hablando con Guillermo Fernández por Radio Nacional, que además de todo, también tiene una carrera como actor.
Bueno, gracias.
No,
que me guste es una cosa.
Bueno, te han pagado por eso. Digo.
Me han pagado.
Y la gente ha pagado entradas para verte actuar.
Sí, es verdad. Y bueno, el último espectáculo que hice me llenó de orgullo porque fui el productor, el compositor, el autor de la música. Y el protagonista,
y además,
Gardel.
Y además, claro, con un ídolo de toda la vida.
Con un ídolo de toda la vida.
Sí. Qué buenísimo que vuelva, porque yo no lo pude ver en su momento.
Sí, ya volvemos en mayo, el 14 de mayo arrancamos de vuelta en un teatro Ludé, que es el viejo Teatro Santa María, que lo están dejando precioso.
Ahí en Montevideo.
Montevideo y Córdoba, sí.
Claro. Ahí volvés al protagonista. ¿La obra es igual?
La obra es igual, lo hice contratar a Oscar Lajad para que compartamos Gardel.
Eso es un vivo bárbaro.
Claro, porque la idea es armar dos elencos, ¿no?
Y además...
Y Oscar es tremendo.
¿Se puede contar que vas a hacer algo más en teatro?
Sí, se puede contar, sí.
Por favor, porque me puso contento escucharlo cuando me lo dijiste recién.
Sí, yo adquirí los derechos hace 6 años de una ópera de Astor Piazzolla, la última que escribió junto a Pierre Philippe, que se llama Crimen Pasional.
Está escrita en francés.
Está escrita en francés y estamos haciendo la adaptación con Jorge Fondebride y Marcelo Lombardero y Cristian Zárate. Y la debutamos en junio en el Teatro La Ribera.
Wow.
Sí, con el Regi Marcelo Lombardero, va a estar buenísimo.
O sea que mayo ya Gardel y después en...
Y pegadito
lo otro,
por eso también la Jad, que lo necesito para compartir el Gardel, ¿no?
¿Es cierto que Gardel fue la primera cosa que escribiste?
Sí.
¿La primera palabra que escribiste?
Sí, cuando yo tenía 5 años yo quería saber dónde decía Gardel, y mi viejo me dijo acá, y yo escribí Gardel. Yo a los 5 años, esto te lo juro, yo soñaba que estaba en el avión y lo salvaba.
Bueno... Algo de eso hubo.
¿Qué sé yo?
¿Cómo cantaba Gardel?
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecerse va dejando en su visión cenizas en mi corazón.
De tu amplia experiencia con la música y con el tango, viste que hay, no sé, 30 tangos que todos conocemos, ¿no? Pero supongo que vos conocés algún tango que no puedas creer que no sea popular como uno de esos 30.
Hay muchos. Muchísimos. No sé.
Este es el momento para que nos enseñes uno.
A ver, puede ser.
Ven, ven, no te vayas, que apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, que pronto ya te irás. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y es triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón no me arrojes. Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en ese instante querís, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Qué lindo, Rubí, ¿no? Rubí, Cádica. Cobian y Cádica, claro. Ni más ni menos. ¿Quiénes son tus autores preferidos?
Tantos. Discepolo, Homero Espósito, Homero Manzi. Cátulo Castillo.
¿Y hay alguna canción que cantaras de chico, por más que vos decís que entendías que estabas cantando siempre, hay alguna canción que se fue resignificando con el tiempo, que más grande dijiste, uy, mira lo que estoy diciendo?
Hay un tango que siempre canté y que cada vez que lo canto digo, uy, qué bueno que está, y lo voy resignificando, que es
decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. No sé más quién soy, el malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y baneado a tu corazón.
Qué lindo.
Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia y guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar.
¿Qué va?
Es el momento en el que el malevo se afloja, ¿no?
Mamá.
Lo único que me falta es arrodillarme y rezar. Estoy hecho
pelota. Y la segunda parte dice, ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra o finao. Pensé en no verte y temblé. Tremendo.
Tremendo.
El macho más macho.
Dice, si me quedo, hago una macana que me va a joder la vida, pero eso no es lo que más me molesta. Lo que más me molesta es que no te voy a verte. Hay que amores, ¿eh?
Esos amores.
Esos amores. ¿Cuántas veces te enamoraste?
Un montón.
Pensé que ibas a decir tres.
No, más. Más. Y los amores siempre los viví muy intensamente, porque creo que hay que vivirlos.
Porque sos tanguero.
A full.
Porque sos tanguero.
Claro.
¿Te dejaron más veces que dejaste?
Sí, creo que sí.
Eso para el tango viene perfecto.
Perfecto.
Perfecto. Y cuando te has pasado por situaciones sentimentales así terribles, ¿cantás?
Sí, me encanta.
¿Cantás solito en tu casa?
Canto solo y lloro como un desgraciado.
¿Cuál es la canción para cuando uno lo dejan?
Hoy, mira, para mí la canción cuando uno lo dejan es...
Esta la noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Total, la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mis deseos de volver. Que me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor?
Y ahí se sufre. Hermosa, hermosa visita, Guillermo. Sé que te tenés que ir.
Tengo que ir, Osvaldo, sé que pero tenés que me está esperando toda una orquesta.
Exacto, está la orquesta esperando. No dejes a los músicos esperando. No dejes al octeto esperándote, que después de tantos años no lo merecen. El sábado.
El sábado.
En el CCK, a las 8 de la noche. Ya pueden entrar en la página, ya pueden conseguir las entradas.
Sí, 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 ya está en la página.
Y en mayo vuelve Gardel. Y
en junio, Crimen Pasional.
Bueno, vendrás en su momento para hablar de eso.
Sí, sí, sí.
Feliz 50 años, ha sido hermoso para todos los argentinos haber sido contemporáneo tuyo todo este tiempo y todo lo que falta. Siempre, siempre sabemos que Guillermo Fernández está ahí.
Gracias, gracias de verdad.
Gracias, Guille.
Gracias, chao.